Esto es Ritmo Colocado, un tremendo bandón que se llamó Los Twist, que se suele tomar a la ligera Los Twist, se suele tomar como si fuera una banda medio en broma.
Sí.
Era una banda que se llevaba todo por delante, era una banda gigante, estaba aparte de Pipo, bueno, las dos voces que escuchabas eran la de Fabiana Cantilo y la de Isla Lizarazu. Estaba también Melingo, tocó el Polo Corbera, tocó el Tito Lo Sabio, mucha gente, una gran banda. Sí, más asociada a la idea del baile y de la diversión y no tanto a la profundidad poética, que de todos modos hay que buscarla porque también la tenían. Pero
porque
bueno,
es una banda que nació con el renacimiento de la democracia.
Claro, y ocupaba ese lugar en esa misma época, en ese florecimiento absoluto del rock nacional, que
se da
en la década del 80, que tenías al mismo tiempo en la misma ciudad sonando a Soda Stereo, Los Redondos de Ricota, Los Tweet, Virus, Los Violadores, Sumo, vas a saber cuántas bandas más, ¿no?
Exactamente.
Muy bien, 10 de la mañana, 33 minutos en todo el país. Contábamos más temprano lo que ocurrió en la jornada de ayer en el norte de nuestra provincia, en Chosmalal, el desmoronamiento de una parte del Cerro de la Virgen. Y para conocer, bueno, qué tipo de actividades se van a realizar a partir de este hecho que ocurrió, estamos en comunicación telefónica para charlar sobre este tema con Pablo Sandoval. Él es el jefe de bomberos de la localidad de Chosmalal. Buen día, Pablo, gracias por atendernos. Nicolás Rosinski, Marcelo Castro, Gipsy Lavín, los saludamos.
Buen día, ¿cómo están?
Bien, todo bien. Bueno, me imagino allí en la zona norte de nuestra provincia la preocupación por este hecho que ocurrió ayer, que afortunadamente no ha dejado víctimas fatales, pero imagino que el trabajo a partir de este hecho para resolverlo será intenso.
Sí, tal cual como lo decís vos, no, por suerte no hubo víctimas fatales. Si bien están conmocionadas todavía y con algunas lesiones que van a demandar tratamiento quirúrgico, están bien de salud y evolucionan súper favorablemente, pero el tema del trabajo que se va a tener que desarrollar para poder liberar y estabilizar esa zona es intenso, es importante y va a demandar mucho tiempo.
Pablo, ¿se sabe qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué hubo este derrumbe?
No, a ciencia cierta y oficialmente no. De hecho, intervino el Ministerio Público Fiscal para investigar el hecho. Hay geólogos que ya vinieron ayer y ahora estaban en el transcurso de la mañana y van a estar trabajando con ingenieros de vialidad en el cerro. Hay cuestiones geológicas que predisponen este tipo de desplazamiento en el Cerro de la Virgen en particular. La forma, el tipo de roca, dos fallas que hay en el lugar. Y también está el hecho de que se trazó nuevamente la ruta provincial 43 por ese lugar. Hubo una remoción de suelo importante, entonces puede ser que también eso haya influido.
¿Hay actividad minera cerca, Pablo?
No. Nuestra zona acá en Chosmalal no. Hubo en algún momento, pero tradicional, en el Cerro del Mayal, pero no en esta zona.
Pablo, ¿cómo fue el escenario que encontraron ustedes cuando llegaron, cuando les avisaron lo que había ocurrido y cuando llegaron?
El escenario era bastante impresionante por el tipo de evento en sí. Mucha gente trabajando en el lugar, policías, ambulancias, gente que estaba ahí cerca que presenció el desplazamiento y que se acercó a ayudar. Así que mucha desesperación porque había una nena atrapada y cuando hay menores involucrados la adrenalina es mayor aún y el caos también es más importante. Pero bueno, rápidamente pudimos ordenar todo el escenario. La verdad que policía, tanto policía como hospital, se pusieron a disposición nuestra y quedamos coordinando un poco todo lo que eran las tareas de rescate. Y en no más de 10 minutos pudimos liberar a Abigail y que sea atendida por el hospital.
Pablo, ¿qué tipo de logística se va a implementar, se va a llevar adelante para retirar todo este material de la cinta asfáltica?
Ayer una de las cosas que se habló y de la única certeza que había era que el trabajo se tenía que hacer desde arriba hacia abajo, que hay mucha inestabilidad en una parte del cerro contigua directamente a la que se desplazó, que se va a mover, y esa la tienen que sacar antes de que se mueva, porque si no va a ser doble trabajo. Pero que se va a mover sola por su cuenta, se va a mover a la brevedad. Entonces tienen que planificar eso, tienen que ver qué tan estable está, por dónde ingresar, claro, cómo lo van a remover, uh-huh, si van a hacer detonaciones un poco menores para desplazar la masa que está con riesgo de desplazarse, o si la van a desplazar con máquinas. Pero es impresionante la cantidad de uh-huh, material que tienen que remover.
No sé. ¿Hay antecedentes de este tipo de situaciones? De este
no,
tipo de
eventos? No.
No hay ningún antecedente, es algo, digamos, una primera vez.
Sí, en el cerro han habido otros desplazamientos, otros derrumbes, hace un mes por la lluvia, un par de años algunas piedras, suelen haber derrumbes por causas naturales, desprendimiento de piedras, pero no este tipo de movimiento.
Claro. Lo que está ocurriendo, por ejemplo, lo que está ocurriendo en la ruta de los Siete Lagos, ¿no? Sí. Que hay permanentemente desprendimiento de grandes rocas hacia la ruta.
Exactamente. Mm.
Esto sí, es muy la ruta 40 entre el Bolsón y Bariloche también, claro, suele ocurrir, sí, ese tipo de situaciones.
Exactamente. Al modificar un cerro que tiene su apoyo normal con una pendiente normal y hacerlo vertical, se cambian las fuerzas y la tensión que aplica sobre, claro, la pared es mucho mayor.
Claro.
Acá hubo detonaciones cuando se hizo la traza nueva de la ruta 43 para poder sacar todo ese material y generar el espacio para la calzada,
claro,
así que tal vez eso influyó. La verdad que no soy idóneo en el tema, no podría uh-huh, decirlo, pero que se detonó claro, tres veces, si no recuerdo mal, uh-huh, entonces uno puede hablar y decir que puede haber haberse influenciado, claro, por eso, pero no hay nada oficial ni hay nada ya determinado de cuál fue la causa.
Pablo, ayer mismo ya se confirmó que no había más personas ni vehículos atrapados bajo las piedras, ¿verdad?
Sí, ayer nosotros a las 17 horas aproximadamente arribó al lugar una unidad de bomberos voluntarios de Rincón de los Sauces con dos perros y su guía para realizar alguna búsqueda y un descarte. Nosotros teníamos muchas certezas de que no quedaba más nadie, porque no había más gente ahí que ellos, transeúntes no había más que ellos cuatro. Podía ser que algún vehículo que fuera pasando, pero como comentaba con otros medios, el desplazamiento fue eso, fue un desplazamiento, no fue un derrumbe, no cayó sobre la ruta, sino que arrastró desde el borde del cerro hacia adentro de la ruta, por ende, si hubiera habido algún vehículo por ahí, nosotros suponíamos que lo arrastraba y posteriormente tal vez lo sepultaba. Mm. Pero no cayó tierra sobre la ruta, sino que se depositó desplazándose.
Pablo, ¿es probable que las precipitaciones que se registraron tiempo atrás hayan provocado, generado este derrumbe, este deslave, porque hubo nieve, hubo lluvia?
Sí, y es probable que haya favorecido, como les decía, el tipo de rocas que hay, el tipo de forma del cerro, la falla que está justo ahí. Puede ser que la lluvia también haya también ablandado la base y haya favorecido el corte. Es como que hay muchos factores que podrían haber ayudado a que se desprendiera esa parte.
Uh-huh. Pablo, la causa penal que se abrió, la Fiscalía de Chosmalal inició una investigación. Sí. ¿Esto tiene nada más que ver con las personas que están heridas o se busca alguna responsabilidad?
Mira, te voy a ser sincero, tengo el informe de la fiscal, no lo abrí, me lo enviaron anoche a última hora y la verdad que ya no quería saber más nada antes de ir a dormir. No tengo certeza de sobre qué es, sí sé que es por el tema de que hay personas involucradas, de que además es una obra que tenía una empresa privada, uh-huh, que todavía no es entregada oficialmente ni formalmente a Vialidad, así que tal vez viene por ese lado. No sé si está destinada a deslindar responsabilidades o o simplemente lo que busca es generar una investigación para ver si se puede determinar la causa del desplazamiento. Claro.
Uh-huh. ¿Se puede determinar qué tiempo llevó ese desmoronamiento?
Es una cosa, no
creo. ¿Es inmediata, es muy rápido, es lento?
Sí, probablemente se haya ido desprendiendo de a poco y la falta de soporte en el terreno más la inclinación favoreció a que se desplace de esa manera. No creo que haya sido muy rápido porque por el testimonio que daba Abigail, ella vio que caían piedras y que se movía el cerro y alcanzó a avisarle a sus papás, así que no fue algo muy rápido. Sí, la masa de material que se movió es tan impresionante, además sumado a que caen piedras, que fue lo que terminó afectándolos a ellos, ¿no?
Claro.
Pablo, la última. Este mediodía se va a reunir el comité de emergencia para definir, bueno, cuáles son los pasos a seguir. Fundamentalmente, imagino, para despejar la ruta, esto que le consultaba más temprano. Mientras tanto, han habilitado caminos alternativos, ¿no?
Sí, tal cual. Lo que queda ahora es eso, es establecer el plan de acción para remover el material que está en la ruta, el que está por caer, para liberar esa parte que va a demandar muchas semanas. Uh-huh. No es un trabajo de un par de días nomás. Uh-huh. Hay caminos alternativos para vehículos livianos, un camino vecinal a través de Chacras. Para vehículos pesados hay que cambiar el recorrido a 20 kilómetros de Chosmalal para salir por Tricao Malal, y se hizo una especie de bypass por rutas provinciales. Y tránsito pesado de grandes dimensiones. Ayer hablábamos de camiones de gas y camiones de cisterna de combustible. Pasarían por la traza vieja de la ruta 43, escoltados por policía porque está cerrado eso.
Uh-huh. Pablo, una última de mi parte. ¿Hubo algún desprendimiento también mientras ustedes estaban trabajando en el lugar?
No. Mientras las máquinas estaban trabajando, la misma presión que tiene el material ahí, porque está en pendiente, hacía que apenas movieran un poco de piedras, rápidamente eso se viniera otra vez hacia abajo. Uh-huh. Mientras estaban arriba, personal de policía, el director de seguridad interior de Chosmalal, estuvo verificando, y ahí se movió un par de centímetros, se amplió una grieta que había, pero no hubo desplazamientos sobre la calzada. Ese es el espacio que está más inestable y que en cualquier momento puede venirse hacia la ruta.
Claro.
Bien. Pablo, le agradecemos mucho estos minutos con Radio Nacional Neuquén.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación y por sacar al aire todo lo que está pasando acá en el norte.
Muchas gracias nuevamente. Hasta luego. Pablo Sandoval es el jefe de bomberos de la localidad de Chosmalal, y este hecho que ha conmocionado no solamente a la provincia de Neuquén, porque ha recorrido los portales de todo el país, y bueno, lo que él decía, ¿no? Es la primera vez que ocurre un hecho de estas características.
De esta magnitud, claro.
De esta magnitud, exactamente. Bueno, un camino que va a estar cortado durante varias semanas, decía él.
Hoy decía, el intendente dijo un mes más o menos.
Y Pablo decía recién varias semanas.
Uh-huh.
Claro, porque el material que hay sobre la calzada es enorme, son rocas tan grandes que no existe una máquina que pueda moverlas o trasladarlas, con lo cual van a tener que romperlas, no sé cómo se va a hacer eso.
Posiblemente, bueno, lo que dijo, se hagan nuevas voladuras.
Claro, exactamente.
Para despejar eso.
Bueno, 10 de la mañana, 46 minutos en todo el país, y comunicándote con la radio, tenemos varios mensajitos que ya han llegado para participar del sorteo los regalitos que vamos a estar entregando este viernes.
Al 299-454-4409.
Es ahora. esta noche que hay baile en el rancho La Camicha, llámame de sobrepaso, tangueadito bailar. Llámame milongueado al estilo oriental, troteando despacito como bailan los nahuel. Al compás de acordeón a bailar el rasguido doble, troteando despacito este doble llámame. Y esta noche de alegría con la dama más mejor, en el rancho de La Camicha el trotecito tanguearé. Van a estar linda la chanza. Le hablaré lindo a la guaira para hacerle suspirar. Arriba, arriba ese rancho. Seré camisa plancha, mi pañuelo azul celeste, mi bombacha bataraza que esta noche estrenaré. Mi sombrero bien aludo, una flor en el cintillo, una faja colorada y alpargata llevaré. Un frasco de agua florida para echarle las guainas y un paquete de pastillas que a esta noche de alegría con la dama más mejor, el rancho y La Camicha al trotecito tanguearé. Van a estar linda la chanza. Le hablaré lindo a la mujer. Se le suspira. Van a estar linda la chanza. Le hablaré lindo a la guaira para hacerle suspira.
Espacio cedido por la Junta Electoral.
Vota lista 151, letra B. Hugo Rauque, Sol Sobarso, diputados nacionales.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Hagamos el cambio de nuestras vidas.
Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 132A, Juntos por el Cambio.
Es ahora.
Lo que escuchábamos antes de estas dos sugerencias publicitarias era el más grande cantor de su época, el más popular por lo menos, Antonio Tormo, el mendocino, haciendo El Rancho y La Camicha.
Bueno, 10 de la mañana, 51 minutos, estamos en contacto a esta hora con Cristian Navazo, su columna de energía e hidrocarburos. Claro, para referirse a el llenado del gasoducto Néstor Kirchner, que finalmente terminó. Buen día, Cristian, ¿cómo te va?
Buen día, compañero, muy bien. Sí, finalmente ya está, ayer terminó todo lo que es el llenado y presurización del gasoducto con unos 25 millones de metros cúbicos de gas que comenzaron hace más o menos un mes esas tareas, más allá de la inauguración oficial del 9 de julio pasado. Ahora podemos decir que ya restan poquitos días para que ya quede efectivamente operativo y empiece a aportar gas al sistema. Quedan algunas pruebas nomás que se llaman de comisionados, que es ir abriendo las válvulas de seguridad para que quede en operación. Esta primera etapa del gasoducto Néstor Kirchner conecta con el gasoducto Neuva 2, que lleva gas desde Neuquén a la zona de Bahía Blanca y a la AMBA, iba a estar destinado más que nada este gas a la generación de electricidad de las centrales térmicas de Gran Buenos Aires.
¿Qué cantidad de gas se va a inyectar a partir de la finalización del gasoducto, la puesta en marcha?
El volumen es 11 millones de metros cúbicos diarios, para tener una magnitud.
Claro.
Es un poco más que el 10% de lo que produce hoy Neuquén, que anda en 90, 91 millones de metros cúbicos, y eso va a permitir llegar a una escala que nunca se llegó en la historia de Neuquén en producción de gas, en cifras históricas. El año pasado se batió el récord histórico de producción, pero esto lo eleva ya a otra escala. Reitero, 11 millones de metros cúbicos diarios ahora en esta primera etapa, a partir de los próximos 3 o 4 días. Después se están haciendo y terminando lo que son las plantas compresoras, dos plantas compresoras, que con eso se permite enviar un mayor volumen de gas por el mismo ducto, que estamos hablando de duplicar hasta 22 millones de metros cúbicos diarios. Eso se estima que va a estar para el último trimestre de este año, con lo cual ya la demanda va a ser baja, no va a ser tan necesario todo ese volumen inyectarlo ahora, porque bajan las temperaturas. Uh-huh. y baja también la demanda interna de la Argentina, pero sí va a ser importante ya para el invierno que viene. Uh-huh. Hoy atravesamos, la ventaja que tuvimos este invierno, que hubo temperaturas muy cálidas. Ayer hubo un récord rarísimo de...
Sí, ayer hizo calor, inclusive de remera anduvimos algunos.
Sí, estaba viendo en Buenos Aires 30 grados, algo insólito.
Mira.
Pero decía que julio fue un mes muy beneficioso, en el sentido de que no hubo grandes temperaturas ni horas de frío, y siempre, históricamente, es el mes donde más se dispara la demanda, sobre todo la doméstica. Uh-huh. Pues tenés una diferencia entre los meses cálidos y el invierno de un 30% que se dispara la demanda de gas en la Argentina, y ese es el gran problema que veníamos teniendo en los últimos años, que eso se cubría mayormente, ese pico, con importaciones y con dólares que no tenemos, básicamente. Uh-huh. Por eso siempre venimos hablando de la importancia de desarrollar el gas neuquino para necesidades domésticas. Pero este año ayudó eso, menor demanda de importaciones, porque... más allá de que el gasoducto Néstor Kirchner ya está listo, no llegó para el pico del invierno, ¿no?
Claro. Cristian, quizás es importante repetir nuevamente esta información que tiene que ver con el camino hacia la soberanía energética que se abre a partir de la puesta en marcha del gasoducto Néstor Kirchner.
Sí, a ver, vos tenés algo muy importante, que es... lo ha demostrado desde el gobierno anterior. Este proyecto ya venía, se ve que hacerse el gasoducto o no, se inició una licitación que no quedó, después en un momento incluso hasta la industria petrolera discutían que no, que se usa pocos meses en el año, si era conveniente o no. Después de la guerra con Ucrania quedó clarito de que ese gasoducto lo terminabas pagando en un año de importaciones de combustible líquido y de gas, con lo cual, y tener la posibilidad de decidir qué hacer y cómo desarrollar tus propios recursos es estratégico, y más ahora con toda la situación geopolítica. Y después va a tener desarrollar todo lo que es la infraestructura de gas, que la Argentina está muy desarrollada, pero aún falta llegar a otras partes del país, y los recursos de Vaca Muerta sirven para eso, porque en el mediano plazo terminan abaratando los costos del sistema, porque vos estás metiendo gas en el sistema más barato que lo que te genera importarlo a varias veces. Vamos a pagar, por ejemplo, si el gas de Vaca Muerta cuesta 3,50 dólares el millón de BTU, lo llevamos a pagar 10 veces más importándolo por barcos por la crisis de la, uh-huh, de la guerra en Ucrania. Entonces, primero tenés políticamente, y como herramienta de política económica, tenés márgenes para manejar vos los precios, no pagar los precios que te impone, claro, el mercado mundial, ¿no? Entonces, uh-huh, ya ahí los márgenes de soberanía son claritos, ¿no? Uh-huh. Y después desarrollás trabajo en Neuquén, en Argentina. La movilización que ha tenido la obra es algo impresionante, el impacto que tuvo en las cuatro provincias donde atraviesa. Uh-huh. Generó 5.000 puestos de trabajo directos y otros casi 35.000 indirectos. Hay un informe muy interesante que hizo la UBA, la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, con ENARSA, que lo pueden encontrar en la página de Energía Argentina, en ARSA, que ahí habla bien claramente los impactos locales que tuvo esta obra, ¿no? En el comercio, en la hotelería, en el mercado inmobiliario, incluso bajó la ayuda social en varias de las ciudades pequeñas que atraviesa este ducto, tanto en La Pampa como en Buenos Aires. Hay un trabajo de campo muy interesante hecho que va más allá de lo que hablamos siempre de lo que significa la producción de gas, ¿no?
Claro, lo indirecto que se generó a partir de la construcción de este gasoducto.
Vos imaginate que hay lugares donde el empleo está muy postergado hace tiempo y se generaron empleos de calidad y con altos salarios. Uh-huh. Y eso impactó en el resto de la economía, o sea, porque la gente básicamente gastó más porque tenía plata en el bolsillo o generó un colchón para los próximos meses. Y eso, bueno, van a haber varias obras de este sentido estratégica que van a seguir en los próximos años, con lo cual eso va a seguir demandando empleo. Uh-huh. En las economías locales.
Kiri, ya en un ratito nada más tenemos las noticias desde Buenos Aires, pero ¿hoy se va a realizar esta mesa para destrabar el tema importaciones de insumos para Vaca Muerta?
Hoy han recibido por la Secretaría de Comercio Exterior, el FCN, que son la federación que nuclea a las pymes del sector de Neuquén. No sé si se va a destrabar, pero sí, por lo menos van a empezar a ver un poco más particularmente los casos. Ayer se reunió Flavia Rollón, la Secretaria de Energía, con Marcelo Rucci para tratar este tema también, y lo que quedó de esa reunión es que van a ir llamando a las empresas que hayan manifestado que tengan trabas en la aduana para ir a empezar a resolverlo. Uh-huh. Pero bueno, sí se están encaminando toda esa gestión.
Cristian, nos reencontramos el viernes.
Hasta el viernes.
Nuestro compañero Cristian Navazo, la columna de Energía e Hidrocarburos. Son las 10 de la mañana, 59 minutos en todo el país. ¿Tenemos para actualizar los datos del tiempo, Nico?
Ya me fijo y ya te lo digo. Me imagino que sigue estando la de las 11, la de la 10 de la mañana que hablaba de los 11 grados centígrados para la ciudad de Neuquén. Sí, en la humedad del 35%, un poco de viento del sudeste a 18 kilómetros por hora y la visibilidad de 15 kilómetros para hoy. Acuérdate, la máxima 15 grados centígrados, la posibilidad de que haya algo de viento tanto por la mañana como por la tarde. Che, me acaban de confirmar, no voy a decir más porque no quiero terminar de decirlo, ahora en el espacio de las efemérides vamos a tener la posibilidad de hablar con una persona muy, muy, muy interesante del periodismo argentino.
Bueno, eso, algo más.
Radio Nacional.